Con esta noticia ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Donald Trump acaba de cumplir un mes en la Casa Blanca. Un mes que parece un año, ya que ha anunciado una luz de medidas que han cambiado por completo décadas de política exterior, la política migratoria y también comercial. Lo analizamos en esta entrevista de RFI hoy con Paola Ariza.
Juan Tobar Ruiz es experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros para Radio Francia Internacional.
Hola, buenos días.
Juan, primero que todo, ¿qué lectura se puede hacer del primer mes de mandato de Donald Trump?
Bueno, pues algunos de los aspectos que se habían comentado durante la campaña o incluso antes, como por ejemplo el tema de las negociaciones de paz en Ucrania o el desarrollo de una política comercial enérgica, pues al final parece que son políticas que se están llevando a cabo. El presidente Trump había prometido una serie de cuestiones a lo largo de su campaña y especialmente a su base, y parece que está decidido a cumplir la mayoría de ellas. Esto ha tenido un impacto en vecinos y aliados que están viendo también con preocupación algunas de las decisiones que está tomando, a pesar de que no eran inesperadas. Creo que una cosa interesante es que va a haber, aparte de las élites de política exterior, tanto de Estados Unidos como de otros países, creo que van a ser 4 años bastante largos.
Esa ha sido la lectura hasta el momento, ¿no? De lo que hemos visto a grandes rasgos, ¿cuáles han sido sus principales objetivos? Aquí hemos visto temas de migración, aranceles, bueno, tantas cosas.
Pues depende un poco de cada escenario geográfico. En el caso de sus vecinos, tanto de Canadá como de México, ahí hay otros objetivos diferenciados. Estaría la cuestión del control de la frontera, el tema de la inmigración ilegal. También, por ejemplo, el tema del tráfico de fentanilo, que es otra de las grandes preocupaciones que han tenido dado la crisis de salud que ha habido en relación con este tema en Estados Unidos. Y luego estaría en un ámbito más amplio la cuestión de la política económica y comercial, intentando lograr una mayor inversión en Estados Unidos, creación de empleos allí y reducción de los déficits comerciales en el exterior. Esto es un poco en el ámbito económico y comercial. Luego también está el tema o las cuestiones de seguridad nacional y especialmente la cuestión de Ucrania, que está ahora mismo en boga durante estos días, y especialmente con sus aliados del otro lado del Atlántico, donde parece que en este caso se ha comenzado a restablecer las relaciones con Rusia, que está en una situación bastante deteriorada durante la etapa de la presidencia de Biden y desde la invasión de Ucrania. Y parece que a partir de ahí va a intentar llegar a un acuerdo de paz, donde tanto Ucrania como sus aliados europeos están ahora mismo preocupados por si se les sienta o no a la mesa. Y bueno, también está toda la cuestión del gasto en defensa, que es otro de los objetivos principales que tiene, conseguir que sus aliados inviertan todavía más en defensa que ese objetivo de 2014 de la cumbre de Cardiff, que se había puesto de que gastasen el 2%, ahora se habla un 3%, un 5%. Entonces es que hay toda una serie de objetivos que se plantean, ¿no?, hacia estos países más cercanos, pero también hacia otros, y luego quedaría China.
Y bueno, una de las primeras acciones de su mandato fueron, como lo decía usted, la política migratoria, ¿no? Hubo deportaciones masivas, pero las cifras no cambiaron mucho de los años anteriores. Fue más bien la forma como se hizo que causó como una especie de ruptura. ¿Cuál es el mensaje en este caso que usted cree que Trump quería enviar?
Pues yo creo que es un mensaje político principalmente a sus partidarios de que está cumpliendo sus objetivos. Él había dicho que los delincuentes, inmigrantes ilegales, etcétera, que estuvieran en Estados Unidos iban a ser deportados. La realidad es que es muy complicado hacerlo porque tiene también desafíos de naturaleza legal, incluso en determinados escenarios, ¿no?, como lo que llaman las ciudades santuario, hay recursos contra algunas de sus decisiones, y ha habido protestas también de algunos países, pero bueno, parece que eso lo ha conseguido solventar, pero desde luego ya hemos visto como otras presidencias de Estados Unidos han realizado deportaciones a mayor escala que la de Trump, y a pesar de que la retórica o las formas de Trump son más enérgicas. Con esto lo que estoy intentando es transmitir esto a sus partidarios y probablemente también a posibles inmigrantes ilegales de que no accedan ilegalmente a Estados Unidos por la frontera sur.
Que parece haber funcionado de momento.
Efectivamente, luego, claro, hay que ver la evolución de los acontecimientos, pero va a seguir siendo un elemento importante, sobre todo, como comentábamos, en las relaciones con sus vecinos, con México y con Canadá.
Hablemos de los aranceles. De hecho, en sus primeros días de mandato hubo amenazas de alza de aranceles a sus vecinos como México y Canadá, además de China y también la Unión Europea. ¿Era esta una entrada para su política exterior? Porque en estas amenazas de aranceles también hubo una serie de negociaciones.
Sí, normalmente la práctica que él sigue con el tema de los aranceles, y que además esto no es nuevo, esto ya se vio en el primer mandato, con los que puso, por ejemplo, sobre el aluminio y el acero, es que normalmente establece los aranceles primero, luego puede ser que el otro estado, el otro actor, aplique contramedidas, como sucedería en el caso de la Unión Europea, y se inicia un proceso de negociaciones durante los cuales la aplicación de los aranceles se suspende. Esta ha sido más o menos la lógica que se ha venido aplicando. La cuestión es que, claro, estos aranceles van destinados no solo a adversarios, ¿no? Es el caso de China.
Luego, hablando en términos de conflictos, hay dos guerras que están en el ojo del mundo en este momento. Por supuesto, hablamos de Gaza y de Ucrania, como usted lo decía desde ahora. Tal vez Trump ha cambiado la postura de Estados Unidos al respecto. Hay un desbalance, si lo podemos decir así, o una postura totalmente diferente de lo que venía haciendo Biden con Ucrania a lo que está haciendo Trump en este momento.
Sí, ahí es donde ha habido el gran cambio. En el caso de Gaza, a ver, estuvo esta propuesta, ¿no? Que es muy, muy difícil de cumplir sobre el tema del resort veraniego, etcétera. Pero ahí ya Biden había tenido una postura muy pro-israelí bastante, bastante destacada, que además contribuyó a que perdiese Kamala Harris las elecciones, porque dividió a su partido y a su base. Pero en el caso de Ucrania es donde está el gran cambio. Aquí parece que hay una intención de reiniciar las relaciones diplomáticas con Rusia, mejorar la posición. Además, han hablado ya no solo de Ucrania, sino de tratar otros asuntos importantes pendientes del sistema internacional. Y claro, aquí también hay otra serie de cuestiones que sobrevuelan. Ya hay quien está empezando a especular sobre la posibilidad de algún tipo de intento de separar a Rusia de China. Pero es cierto que la política de Biden lo que había hecho es acentuar la cooperación entre estos dos países autocráticos y también con otros como Corea del Norte y como Irán. Pero sí parece que está iniciando un acercamiento, claro, que a sus aliados europeos y a la propia Ucrania les causa una gran inquietud.
Este acercamiento, como usted lo ha dicho, ha causado mucho revuelo. De hecho, se ha dicho incluso que ha cambiado el orden mundial o que ha roto la política exterior de Estados Unidos desde la Guerra Fría. ¿Usted lo ve así o todavía hay mucho que esperar?
Bueno, yo creo que todavía tenemos mucho que ver, porque esto está comenzando. No sabemos todavía cuál va a ser el acuerdo. Acaban de iniciar las negociaciones y no sabemos cómo va a acabar. El sistema internacional yo sí que creo que ha cambiado, pero no necesariamente por esto, sino por los cambios en la distribución de poder y otro tipo de cosas que hacen que ahora países como China, etcétera, pues tengan un papel diferenciado. Pero lo que sí que parece cierto es que toda la cuestión de la política de las grandes potencias está otra vez de regreso. Yo creo que es una tendencia estructural más que este elemento puntual. Lo que sí que es cierto también es que en los países europeos hay una cierta inquietud porque han desarrollado al final una política durante estos últimos años muy tendente al apoyo a Ucrania, intentando no mostrar las grietas que realmente seguían existiendo, porque bueno, las sanciones no han sido tan eficaces como se esperaba, no todos los países han tenido la misma posición y tienen la misma relación con la administración de Trump, con, por ejemplo, con Hungría o con Italia, pero bueno, yo antes de dar por quebrado, por plantear apocalipsis, creo que es mejor ir viendo cuáles son los acontecimientos.
Claro que sí, Juan. ¿Y cómo queda Europa? ¿Es posible que esta amistad histórica entre Estados Unidos y Europa se esté rompiendo o cómo queda?
Bueno, yo no creo que eso que se vaya a romper de una manera absoluta, definitiva, entre otras cosas, porque los Estados europeos siguen siendo totalmente dependientes en el ámbito de defensa y también hasta cierto punto en el ámbito económico y comercial. Tienen una relación bastante importante con Estados Unidos, así que yo eso es algo que no veo tan sencillo. Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia del sistema internacional y eso es algo que al final los líderes europeos tienen que tener en cuenta. En cualquier caso, el cambio de postura de la administración Trump sí que ha generado bastante inquietud. Yo no creo que vaya a ser esto el fin de la relación transatlántica, creo que va a seguir, y además no les queda otra que gestionarlo de alguna forma, pero puede haber divisiones, eso está claro, y no solo divisiones transatlánticas, sino divisiones entre los propios europeos.
Pensemos también en algunas afirmaciones que ha hecho Trump en este primer mes de mandato, o que algunos han llamado incluso disparates, por ejemplo, cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América, sí, o adueñarse del canal de Panamá, o convertir a Gaza en territorio estadounidense, o en una gran especie de balneario. ¿Qué lectura se hace de esto? Algunos bueno, lo ven como una broma, pero también podría tratarse de un deseo expansionista. ¿Cómo lo ve usted?
Yo no creo que sea un deseo puramente una cuestión expansionista. No veo a Estados Unidos mandando tropas para apoderarse de Groenlandia, aunque considere que la mejor garantía de defensa es, en este caso, y de las rutas comerciales que hay alrededor de Groenlandia, sea con tropas estadounidenses. Yo creo que en muchas ocasiones el presidente Trump lo que hace es utilizar este discurso y estas formas de una manera instrumental para conseguir concesiones, contraprestaciones y mejorar incluso su posición negociadora. En el caso de Panamá, pues le ha estado mandando un mensaje al gobierno panameño en relación al papel de China en el canal, que es algo que desde luego preocupa en Estados Unidos.
Juan, y en este ejercicio de analizar este mes de mandato de Donald Trump, bueno, no podemos dejar de hablar de un rol protagónico que ha sido Elon Musk, que algunos incluso consideran que podría ser mucho más sobresaliente que el del vicepresidente.
Bueno, yo creo que a veces se exagera un poco con la cuestión de Elon Musk, porque sí que está teniendo un papel, por ejemplo, en la cuestión de la reducción del tamaño de la administración, y además le ha prestado un enorme apoyo a Donald Trump durante todo el proceso electoral. Pero bueno, Elon Musk no va a ser el heredero de Donald Trump, lo será en todo caso J.D. Vance o algunos de los actuales dirigentes de la administración o en el Partido Republicano que pueda haber y que gane un proceso de primaria. Yo creo que se ha tendido a exagerar mucho ese papel, y además se está minusvalorando, ¿no? Porque a veces la portada, por ejemplo, de la revista Time, donde salía Elon Musk, ¿no?, presidiendo el despacho Oval, veremos a ver cómo acaba esa relación, porque claro, es verdad que los dos tienen un ego muy grande, ¿no? Tanto Elon Musk como en el caso del presidente Trump. Yo sigo pensando que esa relación puede quebrarse en cualquier momento.
Así es, pues ya veremos qué más nos trae este mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Juan Tovar Ruiz, muchísimas gracias por su tiempo. Recordemos que Juan Tovar es experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos. Muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de hoy de Jordi Batelle es el fotógrafo colombiano Alejandro Oces.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estoy seguro que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar del hambre emocional. Se trata de un nuevo concepto que define el hambre que tenemos cuando no tenemos hambre. La razón principal es porque se come más por los ojos que por la boca, como decimos en España. Y eso los publicistas lo saben muy bien, como también lo debe saber nuestro invitado de hoy, el fotógrafo gastronómico colombiano Alejandro Oces, quien presenta este miércoles un libro aquí en París.
Y
Muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro Roses.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Encantado de tenerte aquí entre nosotros. El que la publicidad nos incite a comer, incluso cuando no tenemos hambre, puede tener graves consecuencias de salud pública, ¿no?
Primero, muchas gracias por invitarme.
Un placer.
Fantástica invitación y fantástica observación. Yo creo que más que salud pública es la comida ahorita y el masivo consumo del alimento es consecuente con el cambio climático. La sobreproducción de alimentos simplemente porque vendas más productos, porque lo vuelvas un commodity, generalmente vienes de las grandes corporaciones. Cuando entiendes que Bayer compra Monsanto y es como nos alimentan para que la sobreproducción, así mismo como tienen que vender todo el maíz, la carne, todo lo que se consume, pues la estrategia publicitaria hace parte de las mismas empresas que necesitan mover eso. Entonces es simplemente absurdo la sobreproducción y el sobreconsumo.
En Estados Unidos, que es el paraíso del capitalismo salvaje, 40% de los adultos son obesos. Es terrible, ¿no?
Pasa en Estados Unidos, pasa en los países cercanos como México, y más allá de eso es cómo nos estamos perdiendo los alimentos. No estamos comiendo los tubérculos que comíamos antes, no estamos comiendo el trigo que se comía antes, el maíz que se comía antes, y lo estamos reemplazando por productos que no tienen alma, que no tienen como ese trabajo de la tierra como se hacía antes, sino es una masificación de producción de millones de hectáreas sin entender las consecuencias que tiene a nivel de la salud, a nivel del medio ambiente, a nivel alemanes y pues general de todo el ecosistema y toda la madre naturaleza.
Productos que no tienen ni alma ni sabor, ese es el problema
quizás.
Además, en la publicidad se suele hacer trampas, si no se manipulan las imágenes, a menudo los productos son falsos, ¿no? Trozos de madera que reemplazan al pescado, quizás. Me contabas que había otros trucos como ese, ¿no?
Sí, yo trabajé en publicidad hace muchísimos años y, por ejemplo, los nuggets de pollo eran en verdad papas que se freían, pues porque tenía mejor textura, el helado era puré de papa, la miel que caía en los pollos era gasolina o esos aceites de carro.
¡Qué horror!
Entonces sí, la verdad es que el engaño tanto como es el consumo y el producto, pues va literalmente a los ojos del consumidor.
El consumidor cuando abre el paquete se siente engañado a veces, ¿no? Es tan decepcionante ver la diferencia entre la foto y la realidad, ¿no?
Pues es cuando vas a McDonald's, nunca te vas a comer la hamburguesa que te están mostrando.
Terrible, ¿no? En tu trabajo yo creo que vemos todo lo contrario. Es evidente que vas en busca de lo auténtico, ¿no? Para eso hay que viajar mucho.
Sí, yo vivo para viajar y para comer. Pero también vivo para contar historias detrás de la comida. La gente y las manos que son los que realmente cuentan esas historias, esa cocina tradicional, esos mercados populares. Yo creo que ir a los mercados y ir a esos lugares en el campo donde se trabaja la tierra es donde se conoce realmente la cultura de un país. Entonces es mi pasión poder contar realmente cómo se trabaja la gente, cómo trabaja una cocinera tradicional, un agricultor, y eso es lo que me mueve, no solamente el estómago del hambre de probar, sino también pues mi obsesión por contar historias, sean fotografías, sean documentales en video.
Antes de que desaparezcan, ¿no? Porque la tendencia no es precisamente aumentar esos mercados.
Si nosotros no cuidamos los mercados de nuestros productos, nuestros granjeros y nuestros agricultores, si se desaparece la biodiversidad y se desaparece la diversidad y pues peligra la soberanía alimentaria también de la tierra.
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá en 1986. Me gustaría que nos contases cómo nace esa pasión por la fotografía en particular, en general y en particular la fotografía gastronómica.
Pues la fotografía nace en paralelo a una profesión que yo tenía, que era futbolista profesional.
No me digas.
Y para matar el tiempo, me gustaba mucho la publicidad y me gustaba mucho como el tema del mercadeo y eso, y me metí a estudiar fotografía a escondidas porque no me dejaban en esa época. Me retiré del fútbol y me fui a estudiar fotografía a Buenos Aires, en Argentina. Y ahí empecé a involucrarme mucho con mi profesor que me enseñó documental y empecé a contar historias en la calle. Y después fui en Londres, después de montar una agencia audiovisual en Bogotá, de volver de Buenos Aires, me fui a Londres y allá entendí que todo el mundo tenía que comer, que era como lo más obligatorio, entonces que yo podría contar millones de historias que no se van a acabar alrededor del alimento, y ahí fue que me hizo clic y ahí fue que quise volver a contar las historias de los alimentos en mi país y pues generar en el mundo. Allá en Londres tuve la oportunidad de ganar un premio.
Pink Lady, ¿no?
El Pink Lady, y fue con una serie de fotos de comida callejera de Turquía. Entonces, y lo escogió es People's Choice, que lo escoge la gente, y es como en una tienda de abarrotes, una tienda donde venden la comida diaria, una mujer con una burka comprando como su diario en Balat, en el barrio judío de Estambul. Y eso también me ayudó mucho como a reafirmar la corriente por la que quería ir, y ya pues no me separé, ya llevo más de una década solamente trabajando con comida y con, pues, con los alimentos.
¿Nunca te tentó la fotografía deportiva, que tú conocías bien siendo jugador de fútbol?
No, creo que salí corriendo del deporte por conocerlo bien.
Metiste un gol, pero en la fotografía gastronómica. ¿Ha habido algún fotógrafo, algún artista que te inspiró a la hora de meterte en la fotografía gastronómica?
Pues más que gastronómica, yo creo que es más un tema de trabajo con comunidades y territorio, pues como Salgado, obviamente, que tiene un trabajo fantástico con la Amazonía. Y en general, por ejemplo, Martin Parr, que tiene un trabajo con la comida desde una parte más pop muy interesante. Entonces han habido como diferentes artistas. También está Francesca Woodman, que es una fotógrafa, o artistas como Nan Goldin, como que es, me he influenciado de diferentes, hasta David Bowie, como de diferentes corrientes, porque me encanta lo visual y me encanta el color y me encanta como esa magia que da lo real.
Por supuesto. Con tu cámara has viajado por el mundo entero. ¿Qué país ha sido el más fotogénico? ¿Qué crees tú que es el más fotogénico?
Yo creo que uno de los más fotogénicos puede ser Japón y también India. Es como que yo sabía que si no tomaba esa foto en ese preciso momento, porque se molestaba la gente, porque no sabía que me iba a encontrar una foto igual o mejor metros después. Entonces, eso también te lo da la experiencia de no estar disparando con lo digital todo el tiempo. Yo empecé con lo análogo, y es escoger realmente los momentos, respetar al fotografiado, al retratado, poder tener un vínculo, así sea desde la mirada. Para mí eso es súper importante, no ser una persona que llega a un territorio, llega a un sitio y se vuelve como un colono, como un extractivista que le quita el alma a la gente por medio de la imagen y que después va y vende. Como que para mí es muy importante el vínculo y la conexión humana con mi trabajo y pues con el oficio que está haciendo el retratado.
Volvamos al libro que vas a presentar este miércoles en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París. Su título, de 0 a 4.800, imagino que hace referencia a la orografía de Colombia, ¿no?
Sí, a mí siempre me ha llamado la atención los cambios de altura que tenemos tan rápidos, como en espacios y en distancias súper cortas. Puedo estar comiendo a 2.600 metros en Bogotá y en media hora, una hora, estoy a 800 metros con otro clima, comiendo una gastronomía totalmente diferente. Eso es algo que no solo a mí, sino al que visita Colombia, llama mucho la atención. Siempre ha querido hacer un documental de esto, de cómo se comen las diferentes alturas. Y este trabajo, que es una recopilación de 10 a 12 años de investigación antropológica de la alimentación en Colombia, la alimentación tradicional, popular, ancestral, poder reflejarlo por alturas, porque en un mismo departamento tenemos todas las alturas. Entonces es como literal del sur al norte, oriente a occidente, por medio de las alturas. Por eso son cuatro tomos. El primero es de 0 a 500 metros a nivel del mar, segundo de 500 a 2000, ahí hasta 4.600, por eso es de 0 a 4.800.
Además, esos cuatro tomos que están en un estuche magnífico son más manejables, ¿no? Si fuera todo un libro, uno,
es,
ya pesan,
sí,
bastante, ¿no?
Es un libro grande, pesado, es un libro que tiene un trabajo, pues como te digo, de 10, 12 años. Carmen Posada, que es una periodista gastronómica, escribió también, yo escribí como un par de historias y ella escribió todo el texto. La editorial, que se llama Hambre de Cultura, es una editorial gastronómica de una persona de Barcelona que vive en Colombia y que se dedica a esto, y fue fantástica pues la edición y el trabajo. El diseño que lo hizo Toquica es un diseño no común, y ahorita, por ejemplo, estamos nominamos a un premio que se llama el Cookbook Woman Award, que es uno de los premios editoriales gastronómicos más importantes del mundo, en dos secciones, diseño y fotografía como principal
Sé si los oyentes lo aprecian en las imágenes, pero cada uno de los libros tiene una talla diferente, es como una escalera, ¿no?
Exacto, es como los pisos, es como la montaña de alturas, de 0 a 4.800, y asimismo reflejan los colores y en las historias también.
Alejandro, desde hace un año vives en Madrid, desde donde diriges una plataforma sobre los sistemas de alimentación migrantes. La mundialización en el terreno de la alimentación es imparable, ¿no? No se puede volver atrás.
Si uno se pone a pensar lo que come diario, uno entiende que todo lo que se come ha migrado. Así como el tomate mesoamericano llega a Europa, el ají amazónico, que es donde sale el chile, llega a México, el maíz baja, la yuca vuelve de la Amazonía, como que todo lo que comemos ha migrado, todo lo que ha migrado con la colonización, ha migrado con las migraciones naturales, con la guerra, la gente lleva sus semillas en los viajes y planta. Entonces es muy ridículo que uno no piense la cocina como migración y como fusiones de culturas. Es lo que es, y gracias a eso, esas fusiones al migrar, es que existe todo lo que comemos. Es que existe el taco al pastor en México, que viene del shawarma de los árabes, de los tacos árabes. Y así es es el mundo, ¿no? Para mí el mundo es migrar, para el mundo es conocer, para mí el mundo es diferentes culturas, porque antes de que se llamaran países o antes de que hubiera fronteras, ya existían los alimentos.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina de París, para la presentación del libro sobre Colombia y su cocina del fotógrafo gastronómico colombiano Alejandro Oses. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias.
Felicidades por este libro magnífico. Permíteme también que te las gracias a Laurent Nemosa y también a Adrián Tuo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y permíteme también que salude a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Bogotá seguro que también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, también TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes.